Venezuela continúa siendo tema de interés fundamental en el ámbito latinoamericano y diría yo si hasta internacional. Por eso, una vez más, damos inicio al programa haciendo contacto en Caracas con un dirigente de la oposición política venezolana. Se trata de Iván Marcano López, dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo.
¿Cómo se sienten ustedes cuando ven que la comunidad internacional y sobre todo políticos de tan alta estatura como es el expresidente Mariano Rajoy tienen esta preocupación por estos dirigentes y por el destino político de Venezuela?
Mira, la verdad que nos sentimos que tenemos respaldo, que en el mundo democrático se conoce que las detenciones de Antonio, de Leopoldo, de Ceballos, de todos los presos políticos y los perseguidos políticos, saben que son injustas, que son ilegales. Y cuando personas como Mariano Rajoy, personas como Felipe González, personas como Pedro Sánchez, están pendientes, para hablarte de España, están pendientes de la situación venezolana, aparte de que nos sentimos respaldados por la comunidad internacional, también sentimos emoción, porque somos seres humanos. Recuerda Juana, que nosotros en Venezuela, sobre todo el partido al cual perteneció Antonio muchos años, al cual pertenezco yo, que es Acción Democrática, fue un refugio de muchos perseguidos políticos, de políticos que estaban empezando sus carreras, como en el caso de Felipe González, que casi que fue una hechura de Carlos Andrés Pérez.
Me consta que con los cubanos se portaron así, de igual forma.
Con los hermanos cubanos, con los hermanos chilenos, con los hermanos argentinos, con los hermanos nicaragüenses, con los hermanos bolivianos, bueno, de todos, con los hermanos panameños, con todos los países en el cual nosotros hemos podido tenderle la mano, lo hemos hecho. Bueno, ahorita somos nosotros que estamos viviendo momentos muy difíciles, muy complicados, con una persecución feroz por parte del gobierno y sus aliados contra los de oposición venezolana. Y este cerco se ha hecho presente no solo en Venezuela, en Bolivia. Bolivia ha perseguido políticos, no pueden ir a Ecuador, no pueden ir a Nicaragua, no pueden ir. Cuando estaba la esposa del difunto Kirchner, tampoco podían ir los perseguidos venezolanos porque se corría el riesgo que fuesen deportados para Venezuela. Ahora, imagínate lo que significa que un perseguido político sea deportado a su país. Bueno, sería una catástrofe para ese ciudadano. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, bueno, la verdad que hemos recibido un respaldo total de la figuras políticas españolas.
Tengo entendido que están trabajando dentro de Venezuela, en el Congreso, por una enmienda, lograr que se apruebe una enmienda constitucional para, pues, limitar
el mandato de Nicolás Maduro.
Bueno, se habla de que se está buscando los métodos más expeditos, entre los cuales está la enmienda constitucional, el referéndum revocatorio que puede activarse a partir del mes de abril, que se cumple la mitad del periodo del presidente Maduro. Una cosa, creo que las dos alternativas pueden marchar juntas. Una no tiene nada que ver con la otra. Se pueden activar las dos las dos alternativas para tratar de salir del gobierno de Maduro. Aquí la Constitución establece, la Constitución venezolana, que cualquier funcionario que ostente un cargo producto de elección popular, al cumplir la mitad de su periodo, puede ser revocado. Bueno, así están las condiciones de Nicolás Maduro. Y bueno, claro, la oposición no hay acuerdo todavía, porque hay quien piensa que tiene que ser el revocatorio, otro piensa que es la enmienda. Yo soy de la tesis de la Asamblea Nacional Constituyente, que bueno, refundar la República, nuevos poderes, incluyendo el presidente de la República, nueva Asamblea Nacional, nuevos gobernadores, nuevos contralores, fiscal general, poder ciudadano, gobernadores, alcaldes, o sea, refundar la República. Lo que hizo Chávez en el 99, pero bueno, claro, guardando las distancias, pero Juana, los tres procesos de los que estamos hablando, enmienda, revocatoria, Asamblea Nacional Constituyente, nos vamos a tropezar con toda una serie de obstáculos que ellos nos van a poner. Pero nosotros tenemos que activarlo, por lo menos la enmienda y el revocatorio se pueden hacer paralelo. Uno lo hace la Asamblea Nacional, pero tiene que ser refrendado por un referéndum para que el país diga si está de acuerdo o está de acuerdo. Y el revocatorio, bueno, es lo mismo. El revocatorio, después de activado, tenemos que ir a un proceso electoral donde se debe sacar igual o un voto más de lo que sacó Maduro cuando fue electo presidente, cosa que yo no tengo la menor duda que se logrará, pero bueno, sobrada la cifra de, porque ya el problema aquí no es que nosotros en la oposición lo que tenemos 17 años, ya su misma gente, el chavismo quiere, ya el chavismo quiere factores importantes, el chavismo quiere salir de Maduro también.
Es muy importante, pues, que Mariano Rajoy haya puesto en los medios de comunicación este mensaje donde recuerda los 2 años del encarcelamiento de Leopoldo y 1 de la detención de Antonio. Muy importante.
Claro, por supuesto. Claro que sí. Es la manifestación expresa de una personalidad como Mariano Rajoy, igual como te dije anteriormente, muchas personalidades, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español, como la Comunidad Europea, como el Parlamento Europeo, bueno, todos se han pronunciado por la libertad de Antonio Ledezma como de Leopoldo López, y que cese la persecución política hacia los dirigentes de la oposición, que se los ha puesto la persecución que sufrimos, porque ha llegado el tiempo no solo que nos persiguen a nosotros los dirigentes políticos, sino que nos persiguen a nuestros familiares, nos intervienen los teléfonos cuando necesitamos de alguna diligencia en los organismos públicos, porque necesitamos algún documento o algo, bueno, las trabas son grandes. Pero mira, mi querida Juana, no nos van a doblegar, nunca, porque si algo tenemos los venezolanos es que tenemos un temple de lucha, tenemos una formación democrática, aprendimos el sentido de lo que es democracia. Entonces lo que fuimos formados en democracia, como en mi caso, ya son algunos años, pero fui formado en democracia. Mi padre, un perseguido político que estuvo preso 6 años en las mazmorras de Pérez y Pérez. Entonces, a nosotros este tipo de cosas ya lo traemos en la sangre, en los ejes, porque tuvimos unos padres, en caso de mi madre, dirigentes políticos, bueno, muy valiente, gente que dio toda su vida por la libertad y la democracia. en los alrededores de una cárcel, pero por salía a la ventana y me daba las bendiciones cuando tenía 4 años, cuando tenía 6 años, 7 años de edad. Después a los 12 años, mi padre otra vez perseguido político. Entonces, uno tiene ese temple de la formación de luchar por lo que uno cree, por lo que uno sueña, por la democracia, por la libertad, el derecho de ser libre, el derecho de soñar, el derecho a equivocarnos.
Hay una enmienda constitucional en estos momentos en discusión para movilizar a la sociedad como mecanismo para cambiar el gobierno.
No, Juana, en estos momentos que todavía no tenemos, recuérdense que si hay una unidad verdadera en la oposición y no se puede ir con agendas distintas, tenemos que ponernos de acuerdo de cuál será el método, será la enmienda, será el referéndum revocatorio, será la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, y en los próximos días vamos a tener ya definitivamente cuáles son las alternativas.
¿Y cuáles cree usted puedan ser esas alternativas que presente el gobierno?
Creo que las alternativas van a ser activar los dos mecanismos de enmienda y revocatorio, que tienen dos formas muy distintas de activarlo.
Y recogemos un titular del periódico El País de España en su sección internacional que dice: la exigencia de una mejor democracia golpea a la izquierda latinoamericana. Y el subtitular señala: la derrota de Morales marca el final de la era dorada de la izquierda sudamericana. El tema lo planteamos al exgobernador del estado de Santa Cruz y candidato presidencial Manfred Reyes Villa, quien se encuentra desde hace años en exilio político.
Están exigiendo una mejor democracia a Latinoamérica. Exacto. Y entre ellos en Bolivia también están haciendo esa exigencia. ¿Cuáles son las posibilidades que usted ve en la región y de manera muy especial en su país?
Bueno, en primer lugar, lo importante es que el mundo sepa, y sobre todo la comunidad latinoamericana y Bolivia, que el no a el quiebre de la constitución política del Estado ha ganado, es decir, los bolivianos no permiten que Evo Morales, por un capricho particular personal de él y el vicepresidente, quebrar la constitución política del Estado para reelegirse por cuarta vez. Los bolivianos le han dicho: no te puedes perpetuar en el poder más de 20 años, que era lo que estaban buscando, pese que se ha sentido nomás el real fraude que han intentado hacer, pero ha podido más la voluntad del pueblo boliviano siguiendo todo lo que significa el detalle del voto. No han permitido, han estado en el órgano electoral que lo controla obviamente Evo Morales, mostrando actas de todo, no solamente Bolivia, sino de todo el mundo, porque ha habido votación en diferentes países, no en todo el mundo, en Japón, en Estados Unidos, Argentina, Brasil, en ciertos países de Europa, donde se ha mostrado que ha ganado el no. Nuevamente se está viendo los aires lo que ha ocurrido en Argentina, lo que ha ocurrido en Venezuela, hoy ocurre en Bolivia. Ya no puede seguir estos países del ALBA que han llevado a nuestros países a unas dictaduras, no es cierto, que han hecho mucho daño a la democracia. Entonces, por lo tanto, obviamente tenemos que seguir en la lucha para recuperar la democracia en Bolivia, porque ni bien ha ocurrido esto, ha salido Evo Morales a decir que no han perdido la guerra, sino una simple batalla, y que él va a continuar, o sea, ni siquiera cumpliendo la decisión del soberano.
Don Manfred, ¿y esa declaración qué impacto hace en la población? ¿Qué es lo que puede generar?
Eso, pues, lo único que hace es evidenciar la dictadura que hay, la dureza con la que manejan el país. Ustedes saben cómo se ha manejado Venezuela, cómo se ha manejado Cuba, y Bolivia está en la misma dinámica hace años. Entonces, se tiene que imponer la democracia, queremos recuperar la democracia. En una democracia siempre hay oposición, ellos no permiten, la oposición estamos fuera del país. Entonces, ojalá que en Bolivia también muy pronto podamos realmente tener una democracia plena, que es lo que más se quiere, o por lo menos con este no que se ha dicho en el último domingo, donde ha votado la población boliviana, yo diría ha ganado el pueblo boliviano y ha ganado la democracia.
Desafortunadamente para nosotros los cubanos, esta situación que vive América Latina tiene un germen, un punto de inicio, y ese fue la llegada de los Castro al poder en Cuba.
Así es, eso le ha afectado bastante hoy a nuestro país y obviamente también a Venezuela y también a Ecuador y bueno, todos los países del ALBA. Sin embargo, la gente se ha dado cuenta que se han gastado los recursos del país. Mire lo que le pasa a Venezuela y mire lo que le está pasando a Bolivia. Ya ha empezado con un déficit importante, es decir, porque no saben manejar el populismo. Esa línea populista le ha hecho bastante daño a Bolivia porque se han gastado los recursos económicos simplemente para comprar gente y obviamente han llevado a semejante pobreza a Venezuela, y ahora Bolivia está sintiendo ese efecto que lo va a sentir más este año. Pero vamos a ver qué pasa, porque hay temas que han quedado pendientes todavía, hay una novela en Bolivia, y vamos a ver todo lo que ha ocurrido en esta campaña, las mentiras del presidente, del vicepresidente, en qué concluye seguramente en las próximas semanas.
Y concluimos el programa dando lectura a un artículo que aparece en el periódico El País de España en su sección internacional. Y dice así: algo parece evidente. En Latinoamérica hay corrientes de fondo. En los 90 triunfó el liberalismo. El arranque del siglo XXI llegó con un enorme grito antineoliberal. ¿Ahora hay un giro a la derecha?, se pregunta en el artículo. Y continúa: nadie parece apuntarse a esa tesis. Los datos indican más bien que los ciudadanos latinoamericanos, sobre todo las nuevas generaciones, después de lograr una mayor inclusión social y un aumento de la clase media, quieren más. Se han vuelto muy críticos con el poder. Reconocen logros en los gobiernos, pero no se conforman. Morales, por ejemplo, tiene buena valoración. Podría ganar unas elecciones. Pero cuando esta semana se preguntó a la ciudadanía si quería permitir una reelección, lo rechazó con el 51.3%. Quieren un cambio. En Argentina sucedió algo parecido. Cristina Fernández de Kirchner tenía una alta valoración. Pero cuando quiso cambiar la Constitución para poder seguir, perdió en 2013 unas elecciones intermedias planteadas casi como un plebiscito. En todos los países hay una línea común. Las protestas reclaman mayor transparencia, lucha contra la corrupción y un recambio generacional. Bolivia ha sido el país con mayor crecimiento económico del eje bolivariano. Sin embargo, como le ha pasado a sus correligionarios, ante el enfriamiento de la economía y la aparición de casos de corrupción, ha optado por defenderse recurriendo a un discurso del que los ciudadanos parecen ya cansados. Este es una conspiración orquestada por Estados Unidos. Estos años de gobiernos de izquierda han cambiado muchas cosas en el continente. Durante la década dorada entre 2002 y 2012, los niveles de pobreza bajaron del 44% al 29%, mientras que los de pobreza extrema disminuyeron del 19.5% al 11.5%, con un aumento considerable de las clases medias. También hubo un notable incremento del gasto público y eso implicó inclusión social. Una muestra: entre 1999 y 2011, Según la UNESCO, el nivel de escolarización inicial pasó del 55% al 75%. Sin embargo, los ciudadanos no se conforman, quieren más y mejor. Y todo indica que casi ningún gobierno quedará en pie ante esta corriente. Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.